La Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México presenta la serie
Voz y Pensamiento de los Indígenas en las Ciudades y en los Medios Alternativos.
Aportación de nuestra cultura en la ciudad.
Experiencia.
Vida comunitaria.
Educación comunitaria.
Apropiación tecnológica.
Nuestros derechos.
Y el acceso a los medios de comunicación.
Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a este programa de la Asamblea de Migrantes Indígenas, este programa Voz y Pensamiento de los Pueblos Indígenas en las Ciudades y en los Medios Alternativos. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en la Ciudad de México y también a los que nos escuchan en alguna otra parte del planeta. Este espacio, les recordamos, es de diálogo y se centrará en los temas de nuestra agenda como Asamblea de Migrantes Indígenas, que son varios. Hablamos de vida comunitaria, de educación comunitaria, de la tecnología, de los derechos y también del acceso a los medios de comunicación. Y bueno, pues en esta ocasión estaremos platicando con Javier Félix, quien es lingüista de profesión y ha trabajado en varias comunidades indígenas de México y en el Distrito Federal. Pues les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan. Y bueno, les invitamos a que construyamos este espacio colectivamente, así que por favor, márquenos al teléfono de la Asamblea o bien visite nuestra página en www.indigenasdf.org.mx. Y bueno, pues en este momento damos la oportunidad a que se presente Javier Félix y que pues nos dirija unas palabras. Estaremos en los micrófonos esta tarde, ya Fanny y Emily. Es importante remarcar que también en las comunidades hay otras formas, hay otros estilos de escribir, hay otras,
otra forma de concebir el mundo, ¿no? O sea, el mundo y nuestra relación con la naturaleza, porque ciertamente sí, luego y bueno, como bien decías hace un rato, pues qué bueno que en la construcción de estos libros, de estos libros participó la comunidad, considerando que no entraran la visión establecida ya, la de nuestros prejuicios o nuestra visión propia, ¿no? Ya
¿Es nada más?
Sí, y
que a veces echa a perder más los textos más de lo que los podría enriquecer. Eso de los correctores de estilo, por ejemplo, decían, no, yo no lo llevo con el corrector de estilo porque dice todo lo que yo no quería decir, ¿no? Y a veces puede suceder también en el caso de querer estandarizar los géneros literarios y los cuentos o las obras que los niños producen, pues decir, si no entra en este género, entonces no es válido, ¿no? Y bueno, pues es importante, en efecto ya pasó, pero ha sido un trabajo importante y además ha impactado en esos términos, ¿no?
Es de los pocos que hay en la República, bueno, en todo el país y, no sé yo, Latinoamérica tal vez, está muy...
Seguramente fue un trabajo, bueno, así que se llevó un gran proceso y seguramente también mucho aprendizaje, ¿no? Y también de eso queremos pues que nos siga compartiendo, porque de su experiencia.
Y bueno, pues en este momento vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar Muam Koikos Amak Kasim, es música de Sonora, es de los Seris.
Amo la vida, mi vida, la 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 v
Regresamos, estamos platicando con el maestro Javier Félix, quien nos ha contado un poco acerca de su experiencia en CONAFE y sobre la publicación de algunos libros que están elaborados por niños y bueno, también sobre las formas en cómo debe, en cómo no debe encasillarse la literatura en las comunidades y fuera de las comunidades también, solo desde el pensamiento occidental, porque pues esto seguramente también merma, yo diría que merma un poco la las cosmovisiones, ¿no? La forma de entender y de ver el mundo y pues merma, va mermando un poquito las formas en que entendemos el mundo. A veces no al no considerar, digamos, estas formas de escribir, formas de relatar lo que nos decía sobre los ancianos que están platicando con los jóvenes y le están transmitiendo sus conocimientos, pero al no permitir, digamos, que esos espacios se sigan generando, pues también se va cortando una forma de entender la vida, una forma de transmitir los conocimientos y pues también las formas de relacionarnos. Y bueno, pues estos son de los temas que hemos estado platicando. Ojalá que quienes nos escuchen logremos a veces ver un poquito más allá de lo que estamos escuchando de primera instancia y que podamos hacer también pues otro tipo de análisis con respecto a la experiencia de todos los que nos visitan en este espacio, porque hay cosas que pues se pueden aprender a partir de lo que nos comentan. Y bueno, pues en este momento quisiéramos preguntarle un poco acerca de ¿cuál es, de acuerdo a su experiencia, el valor de la lengua? ¿Cuál es el valor de la lengua y qué favorece el uso de la lengua en la identidad, sobre todo de los pueblos y de las comunidades indígenas?
Pues, el valor de la lengua es muy importante, o sea, no solamente porque me he dedicado a trabajar con población indígena, sino porque pues en toda la humanidad ha sido un factor pues que determina tanto los avances, determina la formación de cada sujeto, de cada individuo, de cada identidad, de cada forma de apropiarse del mundo.
Claro.
Pero me gustaría comentar algo acerca de lo que ha venido sucediendo con las lenguas indígenas de este país, porque quiero mencionar que en esta ciudad, la más cosmopolita, hay presencia de todas las lenguas indígenas, registradas al menos por INARI, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y pues no hay una política educativa, ni siquiera política lingüística favorable para atender a estas lenguas indígenas, y mucho menos se ha propiciado el desarrollo de estas lenguas. Un ejemplo es, y no solamente aquí en la ciudad, también a nivel nacional no hay una propuesta de desarrollo así que favorezca pues el verdadero desarrollo de las lenguas indígenas. Un ejemplo es que se ha reducido al uso familiar, se ha reducido al uso comunitario y pues se le ha constreñido a esos usos nada más, ahí se ha encasillado, se ha delimitado y no se ha permitido que se utilice para otros oficios, para otras actividades, para otros quehaceres del pensamiento incluso y de la filosofía misma, ¿no? Por ejemplo, en todas las lenguas hay elementos matemáticos para poder comunicarse, o sea, pueden ser de medida, pueden ser de cercanía, pueden ser de que uno pueda, por ejemplo, hacer taxonomías de agrupamiento de elementos, pues, como se hace en la teoría de conjuntos, por ejemplo, ¿no? Algo similar, que eso se hace en cualquier lengua, pero los criterios son diferentes, ¿no? Entonces, hay maneras de poder avanzar en las matemáticas, hay maneras de poder avanzar en la lingüística, de avanzar en cualquier tema del conocimiento. Pero como no se utiliza principalmente en las escuelas se utiliza única y exclusivamente como materia prima, digamos, cuando mejor les va a las lenguas y a los hablantes de las lenguas indígenas, porque muchas veces, ya saben, pues son discriminados y en muchas de las ocasiones no se les prohíbe. Pero el planteamiento que tengo sobre el desarrollo es que verdaderamente lleven a las lenguas a un desarrollo. Por ejemplo, si el maestro al maestro le pregunto si utiliza la lengua indígena, él me va a decir que sí. Y pues que bueno. Sin embargo, no se va más allá acerca del uso de ese material, por ejemplo. Me pueden contestar o comentar. Yo, por ejemplo, ayer utilicé una leyenda en cualquiera de las lenguas de México. Entonces les digo, bueno, pues si se utiliza una leyenda, pues en una lengua indígena, para mí es de la misma manera que si hubiese utilizado una leyenda en español, o en alemán, o en francés, o en inglés. No me indica nada, pues no hay una promoción del desarrollo de esa lengua, solamente se utilizó. Y es justamente lo que ha sucedido, se ha quedado hasta ahí nada más. Lo que promuevo, lo que propongo es que, digamos, se hizo una leyenda, se utilizó una leyenda que los niños trabajaron o que el mismo maestro elaboró, ¿no? Y conocida por todos. Pero la intención es que esa leyenda ahora se aborde, que es ahora esa leyenda se vuelva un objeto de estudio. Es decir, se aborde desde la sociología, por ejemplo, qué papel está jugando esa leyenda al interior de una comunidad o de varias comunidades, no sé, ¿no? Que tal vez desde la psicología, tal vez esté reconociendo o ejerciendo un poder para poder controlar individualidades, por ejemplo, ¿no? O sea, al interior, o sea, según el mensaje y los elementos de esa leyenda. Pero la cuestión es que se está analizando esa leyenda. O sea, no está utilizando la leyenda para, digamos, para que hagan varios trabajos, ¿no? Sino esa leyenda se está utilizando para que teoricen, para que la analicen desde varios puntos de vista, ¿no? De tal manera que eso, en este momento, aparezcan, digamos. En una ocasión, hace poco, di un taller en Puebla y uno de los maestros hizo una taxonomía y aparece un morfema que o sea, el objetivo no era llegar a hacer un análisis gramatical, o sea, bueno, morfológico de las palabras que ven. Nada más lo que intentábamos hacer era hacer una taxonomía. Y entonces, tal vez cualquiera hubiese dicho, no, pues ya tenemos una lista de animales y demás. Se pudieron clasificar los que vuelan, los que son domésticos, los que hacen daño, los que y demás, ¿no? O sea, las taxonomías son arbitrarias, no importa. Entonces,
ya se hizo la taxonomía y varios de ellos pensaron que, pues bueno, ya está muy bonito porque ya lo utilizamos, ¿no? Les dije, no, no hemos terminado todavía. Tenemos ahorita esta taxonomía que ustedes realizaron. Ahora lo podemos analizar esta taxonomía a partir, digamos, de elementos lógicos para saber, o sea, cómo lo usa la lógica nada más, ¿no? Entonces, retomamos, digamos, identificamos cuáles son los elementos que identifican, cuáles fueron los criterios para poder agrupar tales animales en este grupo y cuáles fueron los criterios para agrupar los animales, estos otros, en otro grupo y demás, ¿no? Entonces ahí lo que podemos ir viendo que primero hicimos una especie de taxonomía, de agrupamos. Después podemos decir, bueno, pues si analizo esa taxonomía, descubro que hay cierta lógica, ¿no? Y aquí se ve. Y si lo vemos desde la lingüística, vamos a decir, pues sí. Y justamente identifica, digamos, no siempre es lógico, o sea, la morfología, pero en ocasiones podemos identificar morfemas que son consistentes para determinar animales que hacen daño, animales que embrujan, animales que tienen patas, que tienen alas, que por cierto decir que tiene alas no es lo mismo que en lo que estamos pensando los que somos hablantes de español. Algunos dicen que los murciélagos no tienen alas porque no tienen plumas, ¿no? Por ejemplo. Y así, ¿no? Cositas como esas, y eso las agrupan en otro lado. Entonces, esa misma taxonomía me sirvió una para hacer un comentario acerca de la lógica. Esa misma taxonomía me puede servir para determinar elementos morfológicos de agrupación, ¿no? Y también porque, digamos, puede ser recurrente la aparición de ese morfema. Y después, esa identificación de esos morfemas me pueden ayudar, me pueden servir o me deberían de servir, por ejemplo, para elaborar una gramática de esa lengua, ¿no? O sea, no sé si lo expliqué más o menos. Pero el asunto es que tengo un producto que se tiene que volver el objeto de estudio, pero desde varios ámbitos de las ciencias y de la forma de entender el mundo, ¿no? Claro. No es que ese mismo producto lo pueda utilizar para varias cosas, varias tareas, ¿no? Eso es muy diferente, creo yo.
Y termina siendo, en cierto modo, utilitario. O sea, sí lo podemos utilizar para varias tareas.
Se puede, pero
tiene una función solo de utilidad, no. Pero lo que se está pensando es justo hacer un análisis en función de lo que significa.
Y con su propia lengua.
Y con su propia lengua.
Un ejemplo que les puse en una ocasión fue que la lingüística nace con Saussure, digamos, ¿no? Y en esa época, pues, él sí es el padre, ¿no? Pero bueno, pero quien publica es Bailey y Shihaya, o sea, dos de sus estudiantes, que realmente hace como la memoria. Y entonces de ahí, digamos, es lo que como surge la lingüística como ciencia. Tal vez él es suizo, de origen suizo, y tal vez se haya escrito en francés, tal vez, no sé, estos escritos. Pero el asunto es que si ahí nace, uno pensaría que nada más habría lingüística en esa lengua, porque en otro lado del mundo no hay, ahí nace. Y entonces, bueno, pues nunca va a haber lingüística en ninguna lengua, porque está, ahí nació y ahí se encierra y no, ninguna lengua tiene acceso. Pero resultó que no. Inmediatamente, o sea, parece que fue en japonés, es curioso. Uno pensaría que en alguna lengua más afín, digamos, de la misma familia, ¿no? De la lengua en que aparece, pero no. Después aparece tal vez por Argentina aparece otra, traducción o comentarios acerca de ese libro. De, y actualmente aparecen en casi en todas las lenguas del mundo. O sea, lingüísticas es en todo el mundo. ¿Dónde no se hace lingüística, digamos? Pues donde hay lenguas que no tienen acceso a los conocimientos, que no se utiliza para crear conocimiento. Y en México es muy claro, esa lengua, las lenguas que no participan, ni se les promueve, ni se les propicia el desarrollo, son las lenguas indígenas. Siguiendo esa lógica, ninguna lengua podría tener acceso ni manejo de ningún conocimiento, porque se puede pensar, es que aquí no nació. El asunto es que no se ha trabajado esa lengua. O sea, no se ha utilizado esa lengua para abordar la ciencia. Las palabras que hemos estado utilizando por siempre, digo por siempre, o sea, pueden ser neologismos, pero también se utilizan palabras cotidianas. No sé si primero fue la ciencia o la lengua hablada, la lengua natural. Por ejemplo, cuando se habla de tensión, coloquialmente se sabe de qué estamos hablando. En física se conoce el término de energía, igual en física, incluso en química también, de calor, de movimiento, de velocidad. O sea, hay tantas palabras que tienen un uso común, o sea, digo, cotidiano, pues, o sea, que no está asociado al uso dentro del ámbito de la ciencia, sino que también se utilizan en el habla cotidiana. Cuando yo por primera vez me vi la necesidad de utilizar la computadora, entonces un compañero me dijo, arrástralo. Y yo me quedé pensando, la palabra arrástralo me la sé perfectamente.
Claro.
Pero aquí no sé qué significa. Y aquí significaba que colocara el cursor en ese lugar, lo sombreara, y después le diera un clic con tal botón, no era el izquierdo o el derecho, no interesa. Bueno, debería interesar, ¿no? Porque si no funciona. Y entonces sin despegarlo lo haces así y luego ya lo mueves al lugar donde quieras desplazarlo, donde lo quieras colocar. ¿Viste qué fácil es? Es arrastrar, es arrastrar. Sí, sin embargo, o sea, el elemento primordial con el que coincide, pues sí, o sea, tiene que ver con algo de significado, pero sin embargo tiene que ver con otras actividades que nada tiene que ver con el uso común de esa palabra en el habla cotidiana. Pero si no se permite eso a las lenguas indígenas adentrarse en las ciencias, ni se propicia, ni se promueve en los hablantes de las lenguas indígenas esos intereses que teoricen, que vayan haciendo sus especulaciones y que se vayan modificando y después se vayan perfeccionando. O sea, ensayo y error, o sea, no interesa, no tenemos gran profundidad sobre el asunto la primera vez que abordamos tal tema, pues necesariamente me tengo que equivocar.
Claro.
Necesariamente alguien tendrá que tener mayor conocimiento sobre ello, pero si no, nunca va a haber una evolución ni un tratamiento de ninguna ciencia, ningún otro tema del conocimiento humano, si no se les permite, ni se obliga, ni se promueve que eso suceda con las lenguas indígenas.
Así es, entonces tendríamos que empezar a trabajar en el país, en México, y bueno, pues particularmente los que estamos en la Ciudad de México, es necesario crear metodologías que fomenten el uso de las lenguas indígenas y que, bueno, que sea desde esta propuesta que está haciendo de un análisis más contextual y no solo, digamos, utilitario de la lengua. Vamos en este momento a escuchar un son iguapango de Veracruz, la huastequita y tlen huicani. Y regresamos a esta conversación, a este diálogo con el maestro Javier Félix.
Thank you. mar canta con la brisa y se escucha en el palmar. El mar canta con la brisa y se escucha en el palmar. Y yo te vengo a cantar, primorosa huastequita, primorosa huastequita, florecita del manglar. Mi huastequita, ay la la la, tú eres mi amor, a ti te canta, ay la la la, mi corazón. De una serranía triste se quejaba un león. Al pie de una serranía triste se quejaba un león. En el quejido decía, yo nunca he sido llorón, pero por ti lloraría lágrimas del corazón. Mi huastequita, ay la la la, tú eres mi amor, te canta, ay la la la, mi corazón. Meditación, mi corazón se estremece. Estando en meditación, mi corazón se estremece. Solo le pido a mi Dios, todos los días que amanece, que no le niegue su amor al corazón que padece. Mi huastequita, ay la la la, tú eres mi amor, te canta, ay la la la, mi corazón.
Bien, pues estábamos aquí hablando con el maestro Javier Félix. Es muy interesante lo que nos cuenta, lo que nos está platicando. A lo mejor hay que escucharlo con mayor detenimiento para poder ir entendiendo poco a poco todo lo que nos está platicando, pero es interesante, es una propuesta de desarrollo lingüístico que está haciendo en la Escuela Normal Superior de Maestros, porque es la escuela, tanto la que está formando a los maestros como la que ya es, los maestros que ya están directamente en aula, deben estar haciendo, o quisiéramos, ¿no?, que hicieran un trabajo de... Bueno, más bien, impactan o no en el desarrollo de la lengua cuando está uno en las aulas. Bueno, pues a lo mejor es momento de que platiquemos un poco acerca de esto, de cómo se valora la lengua en las escuelas y cuál es la el trato que se les ha dado, digamos, durante muchos años, durante mucho tiempo, a las lenguas indígenas en las aulas, en el sistema escolar, y bueno, pues que tiene que ver con esta necesidad de generar estas metodologías y nuevas propuestas, ¿no?, para que se atiendan a niños indígenas y que se les dé también la oportunidad a las lenguas indígenas, como bien decía, de crear también, bueno, no sé si de crear términos, pero de que sus términos sean tan valorados como lo son los otros, de otras lenguas, ¿no? Y bueno, pues se incorpora con nosotros la maestra Sofía. Esperamos también poder escuchar un poco acerca de su palabra. Y bueno, pues vamos a continuar platicando. Entonces, pues un poco acerca de esto, de cuál es la función de la escuela, cuál es la importancia, pues, de las lenguas en las escuelas y de la escuela en el reforzamiento.
Antes de continuar con esto, quisiera lanzar una pregunta o dejarla ahí para todos los que nos escuchan.
Claro.
Decir, química se puede hacer en, digamos, se puede abordar
y se puede hacer química en español, en inglés, en francés, en chino, en alemán. En las lenguas de México no.
Así es.
Está, eso es muy extraño, que en tantas lenguas sí se puede hacer y en otras no. No hay lógica. O sea, si que no están limitadas, ninguna lengua está limitada, ni es tonta, ni es incompleta. No ha tenido la posibilidad, ni se le ha propiciado, que se aborden esos temas y que se especialicen en sobre esos temas. Los chinos, antes de la, por ahí por la época, bueno, en la época imperial, no había ciencia ni y la escuela, incluso, varios de los temas científicos se abordaban en inglés o en francés, no en chino. Y decir en chino es decir una sola, pero hay una cantidad tremenda de lenguas ahí, más de 1,000, ¿no? Pero bueno, y actualmente no me cabe en la cabeza que, ni puedo pensar que actualmente se esté haciendo ciencia en una lengua extranjera. Estoy seguro, o sea, no me cabe la menor duda que ahora se esté haciendo ciencia y se esté avanzando en las tecnologías en chino mandarín, en chino en miao, o en otra variante de las que son predominantes, me imagino. Porque las otras, seguramente con las otras lenguas, está pasando lo que ahorita está pasando en México con el español y las lenguas indígenas. Creo que con eso ya queda un poco más. Espero que sí.
Sí, queda, bueno, queda más explícito lo que nos explicaba. De
pero es un reto. Todo, sí,
es un reto, en efecto. Y es algo sobre lo que muy pocas veces nos detenemos a pensar, ¿no? Sí es cierto, o sea, términos en química, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay muchos, pero en la lengua, en las lenguas indígenas difícilmente se ha dado esa oportunidad de que también se haga eso de, ¿cómo se puede decir? Bueno, lo decía, ese desarrollo de, las, de la misma lengua y que aporte también tanto a las tecnologías como a la ciencia, ¿no? Bueno, pues creo que...
Bueno, pues la importancia acerca, bueno, la importancia de las lenguas en la escuela, pues es vital, es pues de gran peso. Generalmente somos un poco egocéntricos cuando uno piensa en ello, siempre que uno sea monolingüe, digamos, que no sea uno hablante de una lengua indígena, pensamos, bueno, pues para que avance, pues que aprendan español, ¿no? Sí, pero resulta es que yo soy hablante de una lengua indígena y yo no tuve ninguna culpa de haber nacido con una lengua materna extraña o diferente al español. El Estado debería encargarse de facilitarme esas herramientas y darme la posibilidad de desarrollo de a mí como individuo, a mí como ser un, como un sujeto perteneciente a una cultura que tiene una identidad y además atenderme en mi lengua materna. O sea, yo como, si soy hablante de una lengua indígena, me enfrento por lo pronto ya a dos obstáculos, dos dificultades, digamos dos retos. Una, lo pongo más fácil, si ustedes y alguno de ustedes quisiera irse, no sé, a Japón, ¿no? Y entonces les dice, ustedes se quieren ir a Japón porque quieren estudiar música, ¿no? Y es lo que quieren saber, quieren aprender música. Y actualmente no saben algo acerca de la música. Bueno, pero si se van a Japón, ya tienen por lo pronto dos dificultades o dos obstáculos que vencer. Primero tienen que aprender japonés y escribir en japonés, porque no saben escribir en japonés. Y tienen que aprender y entender el japonés para después aprender la música. Es el mismo reto y las mismas dificultades a las que se enfrenta un niño hablante de una lengua indígena. O sea, no le van a... No, su dificultad no está en los conocimientos todavía. Hay una dificultad previa todavía y más terrible y más tremenda, que estar en comprensión de una lengua. O sea, una lengua que le es ajena, que no le es familiar, que no le simboliza nada y que pues no hay cariño por ella tampoco. O sea, es una lengua materna y a esas edades la escuela debería propiciar ambientes favorables para que el niño aprenda. O sea, no es un sitio donde se generen tensiones. Bueno, se generan, pero no debería propiciar ese tipo de tensiones o de conflictos al interior de un aula, de un salón de clases, ¿no? O de una escuela completa. Si se generan ese tipo de, digamos, de condiciones tan adversas, pues ningún aprendizaje será válido, ni aprendizaje, y mucho menos posibilidad de construir conocimiento. Y me refiero a construir conocimiento, es que uno vaya elaborando sus propias teorías, incluso acerca de cualquier tema que uno vaya abordando o que uno vaya conociendo. Porque no es apostar al sentido común, es ir pensando en el uso de ese conocimiento, y entonces verdaderamente se puede convertir en un conocimiento. Es decir, si yo soy un erudito en algún tema específico de la lingüística, pues qué bueno, eso lo podría platicar con otros compañeros que sepan más o igual que yo acerca de ese tema, pero yo no voy a poder, por más erudito que sea, no podré defender esa postura, esa posición, ni tendré el conocimiento suficiente como para poder defenderlo contra otra corriente, digamos. Quien puede defenderlo es el autor mismo. Y entonces, digamos, ahorita que en este momento que está Sofía, si se abordan, digamos, se hacen en la escuela, cuando se aprende pedagogía, seguramente se conocen algunas corrientes filosóficas y algunas corrientes dentro de las escuelas pedagógicas, incluso las puede distinguir alguna institución por qué corriente se haya adoptado, pero eso no es tan, digamos, aunque yo haya estudiado pedagogía, digamos, en una escuela, y yo sea un gran conocedor de todos los autores y todas las escuelas, y digo las escuelas en cuanto a corrientes pedagógicas, pues no me va a permitir defender ni a un autor ni a una escuela. Podré recordar algunas citas, algunos planteamientos generales y demás, pero difícilmente haré planteamientos diferentes y actuales o contextualizados para responder a esta realidad. En cambio, tengo todo ese bagaje de formación en mi escuela. Me enfrento a una realidad y pienso, esto lo pudiera hacer así, aunque los elementos, aunque sea un híbrido, digamos, o sea, aunque tome elementos de cada uno de los autores, o pocos, o de varios y demás, pero puedo decir, este planteamiento es mío. ¿Y por qué lo planteo? Sí lo puedo explicar, lo puedo defender. Porque conozco el contexto y puedo decir por esto y por aquello. No, o sea, no tendría manera de defender a un autor, ¿no? Puesto que yo no hice esa corriente, digamos, filosófica, o esa corriente de la educación, pues, ¿no? Lo mismo sucede con los hablantes, con los maestros que se enfrentan a un contexto y no se atreven a decir, esta boca es mía. Es decir, esto es lo que yo planteo. ¿Quién lo defiende? Pues yo, porque yo lo planteo. Es mucho más fácil saberlo eso, porque tienes conciencia de ello, sabes, tienen más elementos, más datos, que incluso de una teoría del que seas un erudito. Falta eso, crear, pues ir innovando incluso, o sea, por ejemplo, voy a insistir con respecto a la educación, principalmente la educación indígena, ¿no? O sea, y esto aplica no solamente para la educación indígena, sino para todos los contextos. Hay algo que le han llamado intercultural o multicultural, que no es lo mismo, pero para mi gusto, que no deberían existir esos términos, o sea, con que respondan nada más a la a los principios básicos de la didáctica y la pedagogía, respondería a esos contextos y los atendería adecuadamente, sin necesidad de recurrir a esos términos. Bueno, entonces, el maestro se enfrenta se enfrenta a niños, digamos, casi siempre se enfrenta a un solo, a una sola lengua, ¿no? Generalmente, o sea, bueno, no tanto, pero difícilmente se encuentra una variedad tremenda de lenguas distintas en el aula. Pero no se le apuesta a esa responsabilidad de maestro como un guía, digamos, para aprovechar los conocimientos previos de los niños, todo el bagaje, todo el background que cada uno de los niños tiene, ¿no? ¿Y qué conocimiento tiene? Pues seguramente de su propia lengua, como cualquier hablante de español también tiene conocimiento de su propia lengua y conocimiento de ese mundo que él maneja y donde se maneja. Bueno, pues entonces agotemos esa fuente de conocimiento y vayamos aprovechándola como contenido dentro del aula. O sea, a ver, tú, chamaco, que te interesa, que conoces cerca de ello y demás. Y pues eso sería un muy buen contenido, digno a evaluarse, y que pues esté jugando a la par de los otros conocimientos y de las otras ciencias, ¿no? O sea, el método científico no es la única garantía. Bueno, es una de las formas de llegar al conocimiento, no es la única, ¿no? La objetividad, digamos, es una puede responder a cierto tipo de conocimiento, de acceso a la sabiduría, pero no es la única tampoco, ¿no? O sea, y nos hemos alejado, además de lo objetivo, y además hemos desconocido otros tipos de acceso a los conocimientos y a la creación de conocimientos, o sea, la producción de conocimientos. O sea, no necesariamente tengo que ser un estudiante de muchas horas metido ahí en el aula como para poder tener la autorización de poder pensar alguna cosa. Sí requiero conocimientos previos, y también esos conocimientos, digo, académicos, ¿no? De método incluso, para poder hacer algo con ese conocimiento y poderlo aplicar a esta realidad. Y pues eso no está sucediendo en las escuelas,
claro.
Creo yo.
Sí, esto me recuerda, me hace pensar en que en alguna ocasión entrevistábamos a un grupo de niños y uno en particular decía, yo sé que hablo español, ¿no? O medio hablo español porque él era náhuatl, y decía, yo sé que hablo español y yo sé que el maestro habla español, pero yo sé que él no me entiende. No me está entendiendo, porque tiene que ver con esto que está detrás de la lengua y que está con esto de yo estoy pensando diferente, y aunque yo le explique en español y él me hable en español, yo sé que no me entiende y por eso yo no voy a la escuela. Qué fuerte, ¿no?
Sí.
Pero está sucediendo y bueno, no sucede por esta falta de ponernos a pensar con
de un poco comprender de que hay autonomía. Otra forma de pensar.
De comprender que hay otra forma de pensar. Y bueno, pues antes de continuar, vamos a escuchar música purépecha, Junqua Aksu Kena.
Ero kero tataka, tataksha no purane, naniria, wa aso, Purani Naniria Guashu Paparin Buru Shukanara Sundindenya Nonatinus Guandoms Quareni Maningo Paparin Buru Shukanara Sundindenya Nonatinus Guandoms Quareni Maningo Quiero tataka, tataka no curani, naniya, guashu. Quiero tataka, tataka no curani, naniya.
Bien, pues estamos en esta parte final del programa, agradeciendo por supuesto la presencia de todos los que nos están escuchando, pero todavía no terminamos, no nos apresuremos. Hay una siguiente parte, tiene que ver con los indígenas que están en la ciudad. Esto sucede también, eso que hemos estado hablando sobre el problema de la lengua y las situaciones que metodológicamente se enfrentan, tiene que ver a nivel nacional, pero también sucede a nivel de la ciudad, ¿no? ¿Qué pasa con los indígenas que migran a la ciudad? ¿Cómo se puede hacer para que se fortalezca su lengua? Y, bueno, pues, ¿qué tareas quedan pendientes también?
Va a ser un poco difícil que pueda responder a tantas preguntas. Ojalá puedan invitarme otras 5 veces, aunque sea.
Claro,
me gustaría. Claro. Porque son temas que son un poco largos, un poco son complejos, o sea, que más bien se tienen que considerar desde varios puntos de vista, son varias aristas las que hay que ver. Lo que, de esto que me está preguntando Emily, me quisiera resaltar algo más que es más muy importante según yo, y es la falta de buenas políticas lingüísticas. O sea, decir, ya lo dije, que sean favorables a las lenguas indígenas. Y esto lo podemos corroborar porque un hablante, digamos, de inglés, no creo que se pregunte, bueno, esos padres, digamos, tienen un hijo, no me imagino preguntándose, ¿en qué lengua le hablaré a este chaval? Claro. Algo está pasando entonces. Mis padres, que son hablantes monolingües de español, no creo que se hayan preguntado en qué lengua me iban a hablar, si era la única lengua que conocen, pero además es una lengua de prestigio. Si los padres son hablantes de una lengua indígena, si se preguntan en qué lengua le van a hablar, o incluso se cuestionan, bueno, ellos a sí mismos se dicen, no quiero que este niño pase por lo mismo que yo pasé. Entonces, ahí ya hay una situación muy desfavorable, muy injusta para las lenguas y los hablantes de la lengua indígena. Entonces, hay algo, una tarea grande que hay que, por pendiente por parte de Estado, sin embargo, no se puede quedar así esto, y los hablantes de estas lenguas originarias o lenguas indígenas, como quieran llamarle, pues sí tienen algo que hacer. No es obligatorio, es dependiendo qué tan grande es su identidad y cómo le haya ido en la feria, ¿no? Porque he escuchado también que muchas veces le dicen, oye tú, pero ya escuché que hablas una lengua indígena. Pero sí es tan bonita, es tan bonito que tú hables una lengua indígena, deberías hablar, sentirte orgulloso de hablar una lengua indígena. Y si eso me dijeran, si alguien me dijera eso a mí, yo les contestaría, ajá, qué bonito, pero usted no ha pasado ni ha vivido lo que yo he pasado,
claro,
por hablar una lengua indígena. Entonces, no me puedo sentir orgulloso, ¿eh? O sea, si así me ha ido en la vida, es por hablar una lengua indígena. Entonces, no me pida ni espere que me sienta orgulloso. Bueno, a eso me refiero. Hay, afortunadamente, todavía identidades férreas en la población con su lengua materna. Afortunadamente digo, porque han sobrevivido todavía, a pesar del embate, más de 500 años. Y habla de una lucha, de una resistencia. Y que afortunadamente permanece. Y entonces hay que apelar a esas resistencias, a esos cariños, a esas identidades, pues para que sigan, no para que no desaparezca ninguna lengua, sino para que se vuelva a funcionar su propia comunicación con sus cercanos, con sus familiares, con sus hijos. Y también es importante que no desaparezca una lengua. Desaparece una lengua, desaparecen varios miles de años de conocimiento, varios miles de forma de entender una vida, de entender este mundo. Entonces, se lo pierde la humanidad, no se lo pierde México nada más. O sea, y no es demagogia ahí barata, sino que es así. O sea, se pierden esos enfoques, esas maneras de entender. Porque ninguna lengua, ninguna cultura sobrevive sin conocimiento. Para que sobrevivan, debe haber conocimiento. Y cualquier, bueno, toda la humanidad se pierde cuando se muere una lengua, se pierde de ese conocimiento, de esa forma de entender, de esa forma de ordenar este mundo. Voy a pensar, por ejemplo, voy a pensar qué forma de hablar. Me recuerdo ahorita cuando uno está estudiando, le hablan de la filosofía griega. Y uno dice, ay, qué bonito. Y seguramente solamente se desarrolló la filosofía en Grecia. No, el asunto es que se le ponderó, se le reconoció, y actualmente se sigue estudiando la filosofía griega. Bueno, no solamente eso, sino la filosofía alemana, incluso la filosofía china y demás, y por qué no ahora, debería haber estudios de las filosofías de las lenguas y culturas indígenas.
Bueno, pues muchas gracias, maestro Félix, porque sin duda esto que nos con lo último que termina es importante y nos da pie para seguir platicando en otras ocasiones, que ojalá podamos tener la oportunidad de contar con su presencia. Y bueno, tiene que ver con esto de que faltan buenas políticas lingüísticas. Entonces, hacer análisis de lo que es la lengua, las lenguas indígenas en México y en la ciudad, tiene varias, como usted decía, varias aristas. Entonces, bueno, pues nos da para platicar mucho más. Bueno, pues este programa de radio forma parte del esfuerzo de la Asamblea de Migrantes Indígenas y la Fundación Rosa Luxemburgo, orientado a impulsar y reducir la discriminación, visibilizando el trabajo de mujeres, hombres, niños y jóvenes, con el compromiso de compartir las experiencias, aportando la presencia cultural y valores indígenas en la Ciudad de México.
Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México presentó la serie
Voz y Pensamiento de los Indígenas en las Ciudades y en los Medios Alternativos.
Aportación de nuestra cultura en la ciudad.
Experiencia.
Vida comunitaria,
educación comunitaria,
apropiación tecnológica,
nuestros derechos
y el acceso a los medios de comunicación. Este programa fue realizado en colaboración con la Fundación Rosa Luxemburg, México. Agradecemos a las radios comunitarias indígenas de México por transmitir este programa.